Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en este viernes, como ya viene siendo habitual, prácticamente en un fin de semana, para traerles una nueva edición del programa Cruz Guía, aquí en COPE Málaga. Y hoy viernes, bueno, pues tenemos una serie de invitados, casualmente el que esperaba, hombre, 6 minutos de retraso, pero no importa, llega bien cuando estamos empezando, y ya luego les presentaré a los invitados que tenemos esta tarde aquí en los estudios de la cadena COPE. Bueno, hoy viernes, al mediodía, concretamente, bueno, de vuelo lo voy a preguntar, don Andrés Camino.
Hola, buenas tardes.
Don Andrés Camino, que es el director de la revista La Saeta, también es historiador, y que ahora nos va a hablar de ese tema. Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, a lo mejor hasta tenéis suerte y la alcaldesa de Madrid viene el miércoles santo. Porque he pedido perdón por no haber ido a la paloma de allí, pero viene a la paloma de aquí.
Bueno, pues ahora es una opción.
Y don José María Vera Fernández, que es director del portal Incienso y Baral. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bien.
Bueno, vamos a empezar por lo primero. Hoy a la 1:30, en la sede de la agrupación de cofradías, se ha presentado la nueva edición de este año, de 2015, de la revista de La Saeta de Otoño. Y quién mejor que su director para hablarnos, bueno, porque luego ya hoy nosotros terminaremos aquí a las 7 de la tarde y a las 8 y
sí,
algo.
Sí, a 8 y media, pues.
En el Rocío,
sí,
en la iglesia de San Lázaro.
Sí, hemos tenido la autorización para poder presentar la revista allí en San Lázaro, cerca de la Virgen del Rocío.
Bueno, pues al mediodía se ha presentado en la agrupación de cofradía y adelántenos usted que lleva la saeta. ¿De otoño?
Pues la revista La Saeta, con la llegada de este presidente, pues ha sufrido un cambio, pues creo que ha sido importante en el diseño y en los contenidos. Bueno, pues veníamos trabajando con dos diseñadores, con un estudio, desde hacía 12 años, y pues pensábamos que había llegado la hora de cambiar. El modelo estaba ya un poco pasadillo, el diseño pues no se ajustaba a nuestros gustos y también hemos puesto lógicamente oído y hemos recibido pues comentarios de nuestros lectores que nos indicaban que el diseño pues estaba un poquillo ya pues pasado de moda, ¿no? Y la idea pues venía rondando desde hace tiempo y, como digo, ha coincidido con el nombramiento de Pablo Atencia como presidente de la agrupación. En una reunión que tuvimos, pues le propusimos una serie de ideas, de proyectos. Él lo aceptó perfectamente y contactamos con el estudio de Antonio Raiz, que, si recordamos, él ha sido el diseñador del libro de la Congregación de Mena, con motivo de los 400 años de la devoción hacia la Virgen de la Soledad y de los 100 años de la fusión de la Cofradía de la Soledad con la Hermandad de la Buena Muerte. Antonio, desde un primer momento, captó perfectamente nuestra idea, que la revista oliese a cofradía y que la Semana Santa pues se viese reflejada en las páginas con los colores propios de nuestros desfiles profesionales, y la verdad que el resultado, pues estamos muy contentos. El formato ha cambiado, también lo digo, se ha ajustado más a las nuevas tendencias editoriales, un poquillo más cuadradilla. Y creo que va a gustar a los lectores, y el gran cambio, ya lo adelanto, se va a producir con la saeta de Cuaresma.
Ajá. Eso saldrá el miércoles de ceniza, como viene siendo
en la víspera del miércoles de ceniza. Y también adelanto que posiblemente tengamos otra revista a la saeta, la revista de primavera.
Ajá.
Eso está ahí, se está cociendo,
Que y, no sería mayo aproximadamente,
efectivamente,
¿no?
Sería la segunda quincena y lo que recogeríamos pues sería un resumen de la Semana Santa, traslado, sería un monográfico, uh-huh. No habría ni noticias de la agrupación, ni noticias de cofradías, ni artículos de investigación, sería un monográfico pues dedicado a la Semana Santa, porque cuando sale este número, si la Semana Santa cae en marzo, la diferencia de meses es grandecilla, claro. ¿No? Entonces, pues tenemos el apoyo del presidente, el Consejo de Redacción está de acuerdo, y lo único pues tendremos que estudiar la viabilidad del proyecto.
Es decir, la financiación, que haya, efectivamente, que haya euros para poderlo hacer. Oye, tanto Antonio como José María, podéis preguntar lo que, según una tertulia, podéis preguntar lo que quiera. Contenido de la revista, sí, de otoño.
Contenido, la portada es una fotografía de Hugo Cortés de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Ajá. ¿Por qué hemos elegido la Misericordia? Por dos motivos. Uno, con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Cofradía de la Misericordia, y dos, porque el 8 de diciembre de este año pues se inicia el Año de la Misericordia, uh-huh, declarado por el Papa Francisco. Ese ha sido el motivo. Aparece, lógicamente, una fotografía de la Virgen de la Victoria, la patrona de la diócesis, fundadora de la agrupación de cofradías. Hacemos también, entrevistamos al presidente, al actual presidente, al recientemente elegido presidente, siguiendo la línea de números anteriores. Cada vez que se elige un presidente, pues el siguiente número entrevistamos al mandatario. Las noticias de la agrupación tienen dos partes. Una primera parte sería las noticias más importantes y después una segunda parte, noticias breves. Uh-huh. Las noticias cofrades, de una manera más resumida, con menos fotos, pero el tamaño mayor. Hay también un apartado que es de aniversario, de los que se han celebrado, el del Nazareno del Paso, el de la Expiración y el de la Misericordia. Después también hay un capítulo que es la Semana Santa 2015, vista a través del objetivo fotográfico. Son 21 imágenes que no son imágenes al uso, son imágenes curiosas, y yo creo que con un tamaño aceptable, yo creo que al lector le va a gustar. También tenemos 12 colaboraciones, son estudios e investigaciones, casualmente escriben 7 doctores y 5 licenciados, ha coincidido así. También contamos con un apartado de patrimonio. Ya hay algunos capítulos que se van a mantener fijos a lo largo del tiempo, y en este caso recogemos pues la reciente restauración tanto de las cubiertas como de las fachadas de la iglesia de San Julián, que es la actual sede de la agrupación de cofradías, y regalamos con la revista un libro que se titula Una devoción popular, la Virgen del Rocío. Donde aparece la historia de la Hermandad del Cristo desde el 18 hasta el año 22-24, a partir del 24 un nuevo periodo con la incorporación de la Virgen en el año 1928, una crónica de la coronación, en el que hemos participado Francisco Luis Jiménez Valverde, Antonio Márquez y Alejandro Rechi y un servidor. Y con esto, además, también regalamos una postal, una estampa de la Virgen del Rocío con motivo de la coronación canónica del pasado 12 de septiembre. Todo esto al precio de 10,95.
Es decir, el mismo precio.
El mismo precio
se mantiene en los anteriores.
Y el libro tiene 188 páginas.
188
páginas.
Claro. La revista mantiene el mismo número, sí, de páginas.
144 páginas con el nuevo formato.
Uh-huh. Andrés, una pregunta, dicho desde el cariño. Sí. Andrés Camino, yo lo denomino, es un ratón de archivos. Pues está siempre metido en archivos.
Sí.
O no.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
Pero vamos, te digo que eso es dicho desde el cariño, por supuesto. ¿Qué estás ahora investigando?
Pues estoy pendiente, bueno, dentro de menos de un mes me iré nuevamente al Archivo Vaticano, que voy todos los años al Archivo Vaticano una semana, y tengo una línea de investigación de capillas con privilegios papales. Ahora estoy con el siglo XVIII, he cogido esa línea de investigación y la verdad que estoy encontrando muchas cosas, ¿eh? Que algún día, pues, toda esa información que estoy recopilando
saldrá pues, a la luz, como
lógico. Efectivamente, saldrá en un librito.
Porque aquí, en Málaga, desgraciadamente, pues prácticamente, yo diría que la mayoría de los archivos desaparecieron.
Desaparecieron
y claro, encontrar historias aquí es bastante complicado, ¿no?
Pues en el Archivo Vaticano más, porque primero lo que te limita es el idioma.
Claro.
Yo me tuve que decidir a aprender italiano, estoy ya en cuarto de italiano en la escuela de idioma, entonces claro, cuando voy a Roma, que me encanta Roma, una ciudad que me encanta, pues claro, ya me defiendo y puedo pues contactar con más facilidad.
Hombre, claro,
en este caso con los responsables del archivo, uh-huh. ¿no? Entonces aquello es un mundo, pero es una maravilla, traspasar la puerta de Santa Ana y llegar hasta el archivo vamos. A mí me encanta, ¿no? Es una maravilla.
Y ahora en esta visita próxima, ya sabes, tienes que ir a la Fontana de Trevi. Que
lógicamente,
ya
claro.
A tirar
la monedita, ¿no?
La monedita, que es una maravilla. Señor Navarrete, sí, bueno, buenas tardes.
Yo me quedo sorprendido, porque es que no tengo duda al respecto de lo que expone. Lo expone tan gráficamente que parece que está viendo uno la revista, ¿no? Pero se te ha escapado, quizás sí. No lo tratáis, el hecho de nuevas sorpresas que tengamos los cofrades en la próxima Semana Santa, sí. Digo sí. como ha sido al mediodía,
sí.
Pues yo no he tenido oportunidad de verla, pero si hay alguna novedad que pueda tener la Semana Santa próxima.
Sí, vamos. Bueno, en cuanto a novedades y estrenos, eso los daremos a conocer en el siguiente número.
Que lo tenéis escondido para la revista de Cuaresma.
Para la revista de Cuaresma.
Vale.
Que va a sufrir cambios.
Que también va a sufrir cambios, evidentemente.
Claro que renovarse o morir. En este caso está claro que hay que renovarse, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente la Semana Santa en los últimos, yo diría, 10, 12 años, pues estructuralmente era prácticamente igual, sí. ¿No? Vamos, digo, no sé, creo,
sí.
Por lo que yo he ido ojeando, etcétera, pero eso se lo guarda, eso no te lo puedo decir ahora, Antonio.
Hombre, alguna cosita, por Dios, está uno ávido de ver qué pasa en la próxima Semana Santa.
No va a salir la foto del nuevo trono de la paloma, eso no.
Eso seguro, eso está reescondido.
Aunque, por cierto, cuando, tú, no sé si tú estuviste en...
No tuve la oportunidad.
Pues, cuando estuvieron allí, lo primero que dijeron, se prohíbe hacer fotos. Y a mí ya me han enseñado fotos de móviles hechas allí dentro.
Bueno, hombre, eso es inevitable, pero lo que se pretende es que no... Se pretende sobre todo especular, ¿no?
Claro.
Yo creo, pienso que eso es una buena medida por parte de la Junta de Gobierno, en este caso del hermano mayor, el que haya determinado el pedir esa recomendación a todos los que pudieron ir.
Claro,
de todas maneras, hombre, la verdad es que todos estamos convencidos de que va a ser una obra que va a marcar un antes y un después y que va a ser espectacular y por lo tanto todos estamos deseosos de verlo y a la par yo creo que va a ser una sorpresa para el mundo cofrade malagueño, ¿no?
Porque no me lo vaya a cambiar de la velocidad que tiene el trono, ¿no?
Imagínate que los sevillanos están absolutamente sorprendidos, pero a unos niveles impresionantes, ¿no? Porque los que un taller sevillano el que lo está tallando y lo va a dorar y la verdad es que bueno, no se podían imaginar, mira que lo ven, hay documentación gráfica suficiente para poder tener idea y de hecho los frikis cofrades sevillanos hacen un seguimiento de todas las cuestiones de Málaga, ¿no? Y no se podían ni imaginar, ni tan siquiera imaginar cuando los propios tallistas están trabajando en él, ¿no?
La verdad yo recuerdo, que
va a quedar impresionante.
Por supuesto. Yo recuerdo cuando aquella exposición que se puso en Madrid, en el cuartel Conde Duque, que fue el trono de la paloma y el trono de los estudiantes.
De los estudiantes.
Bueno,
pues, Celia Lobo era alcaldesa.
Exactamente. Sí. Entonces, allí, como los guías, digamos, éramos los que estábamos allí, pues prácticamente, yo no se me olvida nunca cuando aquellas colas interminables entraban en aquel salón, y en el trono, se iban al trono de la paloma. Me acuerdo de dos señoras mayores que hicieron así, levantaron y dicen, ay, pero si no lleva ruedas. Y ahora explicaré, señora, esto no va con ruedas. Esto va...
Que yo fui impresionante. Claro. Acuérdate cómo meterlo en el trono por dentro. Había que meterlo con una pluma tremendamente grande.
Y la buena señora, bueno, y esto, los hombres que van, ¿cada cuánto tiempo se cambian? Digo, no se cambian. Salen a las 7:30, por ejemplo, y cuando se recogen a las 2 de la mañana son los mismos. Eso es imposible. Señora, vaya usted a Málaga. vaya usted miércoles Santo a Málaga y lo podrá usted comprobar, ¿no? Entonces, claro, esto lógicamente hay que verlo para podérselo creer. En esta, retomamos la revista La Saeta de Otoño, los trabajos de colaboraciones de catedráticos y de licenciados sobre qué van a versar, o versan, vamos.
Vamos a ver, la botánica cofrade, cosa muy curiosa. Hacía tiempo que veníamos detrás de Antonio Garrido y lo hemos fichado para que colabore y estamos muy contentos, ¿no? Antonio, pues, bueno, en su línea de literatura y Semana Santa.
Ahora no lo vamos a descubrir.
Después hay un trabajo también de José Jiménez Guerrero sobre los diplomáticos y embajadores que tuvieron relación con la Hermandad de Zamarrilla. Y también un estudio, en este caso me he encargado yo de hacerlo, sobre la vinculación del resucitado con la catedral, con vistas a que si la agrupación de cofradías se plantea volver a iniciar la procesión del domingo de resurrección desde el interior, de la catedral, como se hacía hasta los años 90.
Efectivamente, claro.
Después hay otros trabajos sobre la representación del Cristo de la Columna. También lo que sí, vamos, aprovecho ahora que me viene a la mente, que va la provincia también va a tener una cuota, una cuota en la próxima publicación.
Hombre, creo que es importante.
Con dos artículos, yo creo que está bien difundir, divulgar la Semana Santa de la provincia. Y, bueno, lo mismo que los de fuera conocen nuestra Semana Santa, pues los de dentro... pues no estaría mal que conociéramos la Semana Santa. Como no podemos estar en dos sitios a la vez, pues yo creo que...
Salvo que quieran variar la fecha.
Cambiar las fechas, ¿no?
Que eso va a ser complicado.
Cambiar la fecha.
Eso va a ser complicado.
Podemos verlas todas, ¿no? ¿Eh? Y podemos verlas todas.
Hombre, pues, claro, en los mismos días, prácticamente a las mismas horas, y en sitios diferentes...
Complicado.
Lo del don de la ubicuidad es completamente
yo difícil. No lo tengo, vamos.
No, yo tampoco lo hago. Bueno, pues eso es lo que se ha presentado hoy a la 1:30 en la agrupación de cofradías. Y ya saben que a partir de las 8:30 en la iglesia de San Lázaro...
De San Lázaro.
...tendrán ya la presentación, digamos, a todos...
Sí, Carlos Ismael Álvarez, cofrade, abogado y actual comisario de la cofradía del cautivo. Será el que presente la revista y el libro. ¿Por qué lo hemos elegido? Pues, hombre, una persona capaz, una persona muy preparada y también por la vinculación, por esa etapa que él tuvo... como comisario episcopal de la cofradía del Rocío, que gracias a su gestión, pues el asunto se resolvió rápidamente y muy bien.
Y ya a la venta el sábado.
El sábado, pues en los kioscos habituales, librería especializada, las librerías del centro y en el Corte Inglés.
Es decir, que ya se puede adquirir por un módico precio de 11 euros.
No llega.
No llega, 10.95.
Una monedilla de esas que se te pierden por el bolsillo. Te sobra.
Bueno, pues sí, pero por 11, y más, con 160 y tantas.
144 páginas la revista y 188 libros.
El libro.
Y una estampita de la Virgen del Rocío. Sí. Más no se puede.
No se puede más por ese precio, evidentemente. Sí. Eso está claro. Bueno, ¿cómo se presenta la próxima Semana Santa? Yo, con todos los respetos, la veo complicada. Y la veo complicada, un momentito, no quiero ser pájaro de mal agüero, ni quiero, pero la veo complicada por el hecho de que los tiempos están cambiando a líneas insospechadas. Yo recuerdo una homilía que nos dio don Antonio Dorado, el obispo don Antonio Dorado, una fiesta del patrón San Francisco de Sales, y eso hablo ya por lo menos de 10 años atrás, que en esa homilía nos dijo que estamos asistiendo a un laicismo provocado. Y esto va cada día peor. Pregunto.
Hombre, la verdad es que la situación se presta complicadilla, pero bueno, siempre ha habido. Yo recuerdo en los 10, 15 últimos años que siempre ha habido movimientos de ese calado, ¿no? Y luego el sentir y la respuesta que da la ciudadanía a la Semana Santa no tiene nada que ver con lo que algunos políticos pretenden, ¿no? Yo pienso que pasan olímpicamente y los desfiles se producen con el esplendor que tiene Málaga y la Málaga Cofrade, que es enorme, que es una población, hombre, una población activa de 70.000 hermanos, ¿no? Con lo cual, oye, que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Otra cosa son los conceptos, ¿no? Otra cosa es aquello. En cuanto a la Semana Santa, yo diría que yo, por mucho que pretendan de vender, de que compremos otra cosa, realmente las cofradías no se resienten, y ahí está potencialmente el cuerpo, el grupo de hermanos, ¿no? Que eso es un spot, es una bomba que en cada una de ellas, en cuanto al número, en cuanto a cantidad, ¿no? Insisto, yo creo que otra cosa son los actos religiosos, la asistencia de público, esa es otra cuestión, y el respeto a las iglesias, que posiblemente estos movimientos provoquen que lleguen desarmados, que lleguen gamberros, que lleguen sectores a hacer daño por hacer daño, ¿no?
Pero de todas formas, Antonio...
Pero yo en la Semana Santa, yo no sé, yo llevo mucho tiempo oyendo lo mismo y realmente no se le ve afectado.
De todas formas, yo pienso que si fueron momentos difíciles, a partir del año 75,
claro.
El 76, que fue la primera Semana Santa ya sin la dictadura, sin Franco, y no hubo absolutamente nada, ni el 75, ni el 76,
ni lo va a haber, Antonio.
Ni el 78, pero es que ahora ya hay unos movimientos demasiado extraños, es decir, ya destrozamos iglesias.
Ya, pues para mí ese es el temor.
Destrozamos iglesias, entonces, en aquella época, te digo, después de pasar de lo de la época de Franco, pasar directamente a una democracia y los movimientos sociales,
la época aquella de la transición, aquellos grupos políticos que eran absolutamente agnósticos y que vendían el agnosticismo como una manera de comportarse,
pero respetaban las creencias de cada uno,
claro, respetaba, y la sociedad misma exigió que se respetara, que yo creo que es lo que va a pasar ahora, o sea, ni más ni menos. Yo pienso que esta dinámica que lleva el asunto, pienso que va a ser la propia ciudadanía la que va a defender eso, y lo van a decir, vaya usted a hacer puñeta, ¿no? Seguro, estoy convencido.
Pues yo la verdad es que después de los últimos acontecimientos, como bien estamos hablando, que la verdad es que preocupan, ¿no? Y en cierto modo asustan, ¿no? Pero como bien dice Antonio, creo que somos los cofrades, somos más, ¿no? Y somos esa ciudadanía que salimos a la calle esos días, los que en algún momento puntual pues podemos ser los que vamos a estar ahí, ¿no? Y quizás esta gente pues se frenarán de alguna manera. Ese es nuestro consuelo, por lo menos lo veo así.
De todas formas, siguiendo las palabras de Jesús, los católicos que no ponemos la otra mejilla. Ah. Ese es el problema.
Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer?
Para que nos ven dos veces.
¿Pero qué vas a hacer, Antonio? ¿Qué vas a hacer?
No podemos hacer nada.
No podemos hacer otra cosa, nada más que tratar de estar presente en nuestras costumbres, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en cómo opinamos y cómo sentimos, y punto final. No creo que tengamos que ir a las armas, por así decirlo.
Hombre, no, ya ahí no llego.
Como dices, lo de poner a otras mejillas, dar sensación, vamos a defendernos con otro tipo de armas. No podemos tener otras armas nada más que convencer a estos
energúmenos,
pues que están equivocados, si no se le da publicidad, ¿no? Alguna, mucha publicidad, eso caerá solo. Yo quiero pensar eso.
Y yo también, José María y Andrés, también lo queremos pensar, ¿no?
Hombre, yo lo que veo que la Semana Santa tiene 500 años o más de historia y han pasado por etapas muy difíciles, y sin embargo hemos sobrevivido, hemos subsistido y lo seguiremos haciendo. Siempre hay pues algún caso aislado, pues que quieren dar, pues, no sé, quieren que los periódicos recojan titulares sobre un asalto a una iglesia o el robo de una imagen o unas pintadas en una iglesia, ¿no? Yo creo que no hay que hacerle caso, y nosotros lo nuestro, y por supuesto, vamos, yo pues respeto que esas personas no estén de acuerdo, no tengan las creencias que nosotros tenemos, pero por lo menos el respeto que nunca se pierda, porque es que si perdemos el respeto, entonces esto sería la selva, ¿no?
Yo creo que más no tienes que preocupar la obra del metro que eso. aunque sea en plan jocoso, ¿no?
Sí, no, hombre, eso es preocupante. No podemos bajar la guardia. Yo pienso que en ese aspecto no se puede bajar la guardia. Creo que hay que seguir diciendo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que déjenos en paz, mire usted, haga usted lo que usted quiera, que yo no me meto con usted. Las distintas religiones y confesiones que hay, aquí se les respeta a todo el mundo que piense y siente de otra manera. Con lo cual, déjenos en paz. Y eso es lo que hay que seguir reiterando y diciendo. Y no hay más. Y efectivamente, las obras del metro posiblemente sean un problema. Yo no sé si para esta o más bien para la siguiente. Yo creo que por la cercanía que tiene la próxima...
Para el 17.
Yo creo que para el 17 es cuando realmente va a haber problemas.
Bueno, ya va a haber con las cofradías que entran por el norte, ¿no? Como...
Bueno, yo creo que para el 17 se producirá la gran revolución del cambio, me da a mí, o pienso... del cambio del itinerario profesional.
Necesario, por otro lado, ¿eh? Necesario, por otro lado, ¿eh?
¿Por qué es necesario? Yo pregunto.
Porque, mira, ha dicho al hablar de la revista, decir que renovarse o morir, ¿no? O sea, yo creo que la ciudad está reclamando extender un poquito más la Semana Santa. La ciudad está reclamando, yo personalmente lo llevo reclamando muchos años, integrar todo el entorno de la catedral en el desfile procesional. Eso es verdad que es un problema. Cofradías de la Trinidad, cofradías de la Victoria, menos para los de la Victoria que para los de la Trinidad. Es verdad, pero eso tiene solución. Hay que buscar soluciones. El entorno de Císter, Catedral, toda esa zona, eso tiene que estar integrado en el recorrido oficial de Alcazabilla. Y Alcazabilla, ¿por qué no se hacía antes? Hombre, porque tampoco estaban las calles como para que los tronos pudieran pasar. Ahora el plan de peatonalización que tiene la ciudad, yo creo que lo posibilita, lo reclama que las cofradías pasen por ahí. Yo creo que va a ser un entorno espectacular en todos los aspectos. Y es verdad que técnicos y doctores tiene la iglesia, nunca mejor dicho, para que sean capaces de dar con el mejor recorrido posible. Bien en dos partes, no sé cómo, la verdad que yo no lo sé. Pero eso es necesario, claro, creo yo.
Hay que tener en cuenta de que hay, vamos a llamarle, un itinerario, llamémosle oficial
sí,
donde hay miles de abonados de sillas. Sí. No mantenerlo ahí, llevarlo a otro sitio.
Hay que ubicarlo.
Eso como...
Bueno, hombre, hay que ser valiente, porque, verás, sabemos todo en manos de quién están los abonos de sillas, ¿eh?
Claro.
Sabemos que hay familias que tienen...
Vale, sí.
Vale, o sea, vamos a ser serios. Y tú, de hecho, vas lunes, martes, viernes y ves tu calle Lario vacía. Salvo algunas procesiones concretas.
Es que no he comprendido nunca, no he llegado nunca a comprender. Tú sabes que yo estoy en el Zambódromo, en todo lugar. Bueno, frente, pasaje de Chinitas, central, etcétera. Cuando te dicen que está un dos semanas antes, absolutamente todo vendido. ¿Cómo hay hueco de 10, 18 y 37 sillas vacías?
Y muchas más.
Bueno, ¿cómo se entiende eso? Si está todo vendido. Porque si no, vamos, es como si tuviesen la Plaza de Toro, que está todo vendido y no hará nada.
La gente no se siente, y es como dice Antonio, pues que a determinadas cofradías sí aparecen y sí, pues presencian los desfiles profesionales.
Y el resto, adiós, buenas tardes. Claro.
Y el resto, adiós, buenas tardes.
Hombre, Pablo Atencia parece que estaba que llevaba en su tema un cambio en eso, la posibilidad de que haya gente, abonados, que puedan decir a la cofradía, oye, pues estas no las voy a usar. Tal.
Y por este año las vende o lo que sea, pues pero sigo manteniendo, claro.
Por eso digo, Antonio, que habrá que renovar. Eso sí que hay que renovarlo y hay que meterle el bisturí, porque eso está en manos de muy poca gente, ¿eh?
Bueno, y después también, la posibilidad de que se incrementen el número de sillas para esa
demanda que hay. Que hay mucha gente que...
La demanda muy fuerte, ¿no?, de muchas personas. O sea, si son 1.000 o 2.000 personas que se quedan.
El año pasado, para sortear 100 y pico, creo que se hizo por internet y tal, porque para evitar los líos que se formaban allí en la sede de la agrupación, de San Julián, creo que por internet fueron 2.000 y pico lo que había para entrar en el sorteo de ciento y pico.
Y de hecho hay ya un estudio, claro. Un estudio de un itinerario nuevo donde encajan perfectamente todos los abonados y crece un poquito. Hay posibilidad de que haya más abonados. Sí,
habría más
abonados. Con lo cual, yo creo que es una buena solución.
¿Y qué hacemos con el Sambódromo?
Llenarlo también.
Hay una idea de cambio.
Es que aquello yo no lo he visto lleno ni un Jueves Santo con la Legión en la Plaza de la Constitución. Que ya es difícil, ¿eh?
Yo creo que necesita también, se requiere un cambio.
Claro.
La tribuna, y aparte tendría otra posición. Claro, si las cofradías entran o por Granada o por especería, entonces, claro, la disposición de la tribuna sería pegando hacia el edificio de Martí Torres, ¿no?
Claro.
Como todos los cambios, el cambio será brusco y habrá gente que no estén de acuerdo y habrá que soportar, habrá que aguantar esa primera embestida, pero luego las cosas tú sabes que se van asumiendo y se van engullendo y se van
un ejemplo muy simple, perdona que te interrumpa, muy simple es cuando se pusieron las vallas en Candelario, la que formaron,
que nadie
quería las vallas,
y la Alameda la han estado pidiendo
y tú ves en transmisiones que poquito a poco van avanzando hacia adelante,
se mueven las vallas
porque los carritos de los niños se ponen detrás, pero en fin,
yo creo que todas las innovaciones que se han introducido a lo largo del tiempo siempre hay una censura, por así decirlo, de la gente no quiere cambio porque parece que le va a afectar a lo que tiene, ¿no? Y de alguna manera hay que llegar al convencimiento de que las cosas tienden a cambiar, las cosas tienden a actualizarse. Insisto, yo creo que la ciudad, esta ciudad, no tiene nada que ver con lo que hace 15 años. El grado de peatonalización que tiene es absoluto, el entorno de la catedral está preciosísimo y mejor que se va a quedar, con lo cual yo creo que una pérdida de tiempo, si no aprovechamos el hecho de la de que estamos obligados por el tema de la llegada del AVE ahí a la Alameda, perderemos una gran oportunidad de introducir una modificación importante en el recorrido y que sea muy rompedora, en mi opinión.
Yo no sé si eso hay que hacerlo poco a poco o hay que hacerlo de golpe. Es decir, quizás, no sé, depende. Cambiar radicalmente puede ser un choque muy fuerte o irlo haciendo poco a poco, que también puede ser
interesante. Hombre, yo creo que ya las cofradías se están
mentalizando
claro.
De lo que se viene, de lo que se les viene encima, ¿no?
Que eso poco a poco es difícil, Antonio. Se hace de una manera o se hace de otra, porque no puedes decir vamos a hacer un poquito por aquí y el año que viene haremos un poquito por allí. Las cofradías tienen que entrar y tienen que salir, con lo cual yo creo que habría que hacer lo que de alguna manera hay proyectado, que yo lo que conozco de lo que he proyectado no está mal, ¿eh?
Claro. Yo pensaba que este año con estas primeras, creo que es calle Panadero, ¿no? La que afecta, calle, ¿no?
Por donde van a entrar Ordóñez.
Sí,
ni Puerta del Mar ni Torregorda.
Ya iba a haber algunos cambios significativos. Hay algunas cofradías que se han tenido que acoger a ese nuevo, a esa nueva disposición, pero me esperaba un cambio más amplio del que vamos a tener.
Se han producido reuniones con el metro, la agrupación con el metro, y el metro pues ha intentado respetar al máximo, el recorrido habitual. Lo único que se ha pedido es que entren las cofradías por la calle Ordóñez.
Pensando que iba a ser
o Torregorda, ¿no?
Claro, es decir que, bueno, pero eso, yo me acuerdo de hace 5 o 6 años. Bueno, esto cuando llegue, no, mire usted, ya ha llegado.
Ya está aquí.
Fíjate, Antonio.
No es cuando llegue.
Fíjate. En los 2 o 3 últimos años, la cantidad de cofradías que están pasando por la Plaza de Cama, siendo el bodrio de plaza que es. Fea, digo.
Sí, el año de Cama. El año de la Plaza de Cama.
¿Cuánto? Feo con ganas, ¿no? Porque el diseño al final no ha andado con él, ¿no?
Sigue sin forma la plaza.
Pero en cualquier caso, el hecho de entrar por Cisneros es, ¿no? Cisneros, y luego entrar por Cama, pues es una introducción de mucho recorrido, de muchos itinerarios, de muchas cofradías, las que vienen de la Victoria, fundamentalmente de la Trinidad, y
es que el pasillo es horrible.
Claro, pues el pasillo que es feo, inhóspito, desangelado. Y fíjate, ¿por qué se ha podido hacer? Hombre, porque Cisneros está peatonalizada magníficamente, porque Camas también, aunque, insisto, el feo es con muchas ganas en la plaza, pero bueno, al menos está peatonalizada en condiciones, ¿no? Ahora, se va a hacer el entorno del mercado también. imagínate con todos esos entornos bien peatonalizados, las cofradías cómo van a fluir, van a discurrir magníficamente en unos entornos adecuados.
Y sobre todo que muchas cofradías, no sé si estaré de acuerdo conmigo, les encanta la revuelta a la derecha y a la izquierda.
Bonito. Eso cada vez está más de moda. Hay gente que van a verlo, precisamente a ver la curva.
Tú estás allí arriba.
Yo es que no puedo verlo.
Y lo tienes que ver en televisión, pero...
Yo es que allí no puedo ver absolutamente
cada
nada.
Cada vez hay más público para esas curvas y ese nuevo recorrido y esa marcha que van a tocar en el punto.
Y ya te hacen el seguimiento de la marcha.
Lo de la marcha sería otro tema de discusión.
Sí, pero los hay, pero los hay.
¿Cómo que los hay? Hombre, si hay cofradías que le han repartido un CD a los hombres de trono para que sepan dónde tienen que meter.
No, sí, malo.
Sí, pero yo creo ya también es excesivo,
¿no? Pasamos, pero eso no es malo.
Esto ya nos pasamos.
El repartir un CD de ver qué cruceta musical va a llevar tu Cristo o tu Virgen, eso no es malo.
Yo soy partidario del CD, de la cruceta, pero eso de decir en el 2351, en el número 24 de la calle tal, se baja el trono, yo creo que eso no.
No, eso no. Eso
hemos llegado a ese extremo.
Eso es milimétrico ya.
Llegado a ese extremo y después...
Eso me parece un exceso.
Sí, pero los hay también.
Igual que yo no comparto los bailoteos que se le están dando a nuestros tronos, ¿no? A mí no me gusta, pero es que una cuestión de gusto, ¿no? Posiblemente eso sea una cuestión de una estética que a mí conmigo no va.
Ni conmigo, por supuesto.
Pero ahora, el orden, la previsión de cómo vamos a hacer en función de las marchas, su duración...
Pero yo creo que eso no se puede prever nunca, porque luego salimos a la calle, el trono puede ir mal, podemos tener un problema.
No, José María, no se puede prever, pero bueno, y si lo prevé y luego claro, tienes planes B, oye, aquí podemos encontrarnos con esta dificultad, pues hagamos esto.
Yo desde que me dijo un capataz que lleva dos tronos, vamos, dos cofradías, que había inventado el pulso hidráulico.
Mantenido.
¿Cuál es ese?
Sí. ¿Pulso hidráulico?
Sí, el que hace el Nazareno del Perdón.
Un pulso hidráulico. Sí. Eso es, toca las campanas y en vez de subir el trono a pulso, van subiendo tranquilamente. Eso es hidráulico. Sí.
Es que a mí los pulsos no me gustan.
A mí tampoco, pero vamos.
Lo digo abiertamente, no me gustan los pulsos, ¿no? Que el respeto a las personas. Al hombre de trono portadores que les gusten los pulsos.
Bueno, pero eso ya cada vez hay menos, ¿eh? Sí. Cada vez hay menos pulso, afortunadamente.
Algunas no veas, ¿no?
No, algunas ya se pasan. Ahora, por ejemplo, un pulso en un momento determinado, por, no sé, quizás levantar la emoción de los que están viendo, uno, bien hecho, vale. Ahora, sí. lo que tú no puedes hacer es uno cada 20 metros, ¿me entiendes? Es decir que... Y aquello fue un invento de los mutilados.
De los mutilados, aquí, ¿no? en el campamento
Benítez. En el campamento Benítez, con el teniente Vera, que fue... Bueno, ya está jubilado y ya... Pero fue él el que...
Eso sería en los años finales de los 60 o por ahí, ¿no?
Por ahí, aproximadamente. Porque además, la justificación, yo me acuerdo de haber hecho una entrevista, que me dijo es que eso le servía para que los hombres descansaran el hombro.
Es verdad que descansa.
Es muy cómodo.
Es verdad que descansa.
Eso me dijo a mí, ¿entiendes? Y sí. Bueno, pues un teniente del ejército que me dice eso, yo, un servidor de calle, ¿no?
Tú das una curva a pulso, ¿verdad? Es facilísimo. No,
claro.
Es comodísimo, ¿no?
Pero a mí, eso fue la justificación que me dio, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues ya se han hecho... Pero bueno, que la Semana Santa está este año a la vuelta de la esquina, que es mucho más antes que otros años por aquello de que por la luna se adelanta al 20 de marzo. Que tendré.
¿Y el pregón? ¿Qué día es el pregón?
Creo que...
¿Lo sabe? ¿Lo sabe?
No, ya, bueno, ya me mandarán una comunicación el gabinete de prensa de la agrupación de cofradía diciéndome el día y la hora, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero que sí, lo cierto es que la Semana Santa se adelanta. Bueno, un miércoles de ceniza, si yo no me equivoco, es el 18 de febrero.
No, el 10.
Estaba yo confundido. Sí, 10 de febrero. Si sí. Sí, cuando los reyes todavía no han llegado de vuelta,
eso.
Ya estamos. Sí. Claro, que además el 9 cuando se presenta la saeta ya.
La de Cuaresma. La víspera
para que salga a la venta.
Sí. Para que los kioscos a las 8 de la mañana o antes, si se puede, del miércoles de ceniza.
Pues en una Semana Santa que se adelanta y que este año, bueno, pues ya son 41 las que dice del agua.
No,
eso no, no se miente.
No,
siquiera.
Eso, pero se inventarlo. Piensa. Pero se piensa.
Bueno, hombre.
Lo pensamos todo, ¿eh?
Pero Antonio,
que es un,
la
es
Semana Santa,
un año
marzo o abril o marzo, pues el riesgo está ahí.
Claro, con lo que llevamos de otoño está lloviendo bien.
Pues sigue lloviendo. Sí,
caiga toda hora.
Claro, que siga. Eso por supuesto.
Caiga toda hora.
Sin parar.
Esperemos, esperemos. Esperemos que tenga la...
Pero fíjate, antes dos cosas. Antes, cuando hablábamos de la música, yo creo que todos... Este no, porque este es muy joven. Yo creo que todos nos recordamos el tambor de cola detrás de un trono. ¿Sí? Y que normalmente el que iba de tambor detrás de un trono era el peor que tocaba el tambor en la banda. Usted detrás del trono. Es un desastre, ¿no? Bueno, de ahí, ahora, el cambio ha sido abismal. Bestial, sí. Bestial. Y hablando del tiempo, pues antes, ya sabes lo que hacíamos, ¿no? El dedo a ver si dónde venía el viento, y ahora con 38 satélites, pues te lo dicen, vamos...
Hasta la hora y todo lo que va a caer.
Si tú te metes en internet y te dicen, a lo mejor, desde las 0 horas hasta las 6, un 10%. Desde las 6 hasta las 12, un 40%. Y desde las 12, no sé cuánto, un 90%. Así que te están diciendo efectivamente cuándo va a llover. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, porque no nos interesa absolutamente nada.
Ni siquiera hablarlo.
Yo el otro día le di una charla a los niños del Colegio Los Olivos, ¿tamos? Y una niña me preguntó, y esa virgen, ¿por qué lleva el manto de flores? Digo, porque es el único manto que no se estropea en Semana Santa si llueve. La pobre niña se queda así. Y claro, los dos se reían, ¿no? Efectivamente, es decir, que es el único manto que no se puede estropear bajo ningún concepto.
Y bueno, duele, ¿no? Como llueva también se estropea un pedacito, ¿eh? Tiene un sobre manto.
Ya, pero lo que es el manto en sí...
El manto en su momento, claro que no.
Estupendamente, ponen más las flores, se ponen mucho más frescas, ¿no? ¿Qué novedades, aunque usted no diga nada, tenemos para esta Semana Santa? Que puedan salir en la saeta, evidentemente, pues, pero que usted no puede decir.
Pues estamos ahí en las cocinas, ¿eh?
Ah, que están ahí.
Sí, estamos esperando a recibirlas, ¿no? La información acerca de estrenos, novedades, algo así de relumbrón.
¿Te has dado cuenta, Antonio, que podía haber estudiado para diplomático?
Sí, no te va a enterar de nada. O sea, por más que pregunte, no te va a enterar
de nada. No me entero absolutamente de nada.
Ni nosotros, claro.
Ni los oyentes que están ahora
mismo. José María sabrá algo.
Bueno, ¿no?
María sabrá
alguna noticia, pero las que sabemos todos, vaya, que no es porque sea de la nada de la saeta, ¿no? La revista no sé el contenido. Espero quedarme con esa intriga hasta el miércoles de ceniza.
Pues, amigo mío, de aquí al miércoles de ceniza, yo tengo que...
Ahí a la vuelta a la esquina.
Pero ya no queda nada, está muy cerca.
Yo tengo que hacer una aplicación para el móvil y tengo que tener las novedades. Y no puedo esperar el miércoles de ceniza.
Usted no maneja estas cosas.
Las tendrá. Yo no, tengo uno que lo hace.
Las tendrá usted, don Antonio.
A mí no me pregunte, ¿eh?
Las tendrá usted, don Antonio.
Muchas gracias, porque es que si no es prácticamente espantoso. Oye, muy bien, el reconocimiento de la cofradía de la Pollinica Jesús Saborido, ¿eh?
Sí.
Muy bien, muy elegante. En un momento, ¿que tú no te enteras de nada? Este ya no lee ni los periódicos.
Sí, hombre, solo leer los periódicos, pero...
Bueno, un reconocimiento de la cofradía de la Pollinica, que fue durante muchos años
muchísimo
su hermano mayor,
año,
que
año.
Hubo sus diferencias, etcétera.
Yo creo que este tipo de gestos ayuda a unir, ya si de por sí, el mundo de las cofradías, por las relaciones humanas, pues está muy, muy disperso, muy separado. Yo creo que, bueno, que esto indica, denota, que hay cosas que se pueden hacer bien.
Pero si es que además están obligadas, las cofradías, por lo que representa, están obligadas a aplicar generosidad, a ser hermanos, demostrar que son hermanos, que a mí lo que me parece siempre un contrasentido absoluto, y es contra natura, es esos odios que a veces aparecen.
Eso es terrible.
Y esos recelos tremendo que aparecen en las cofradías.
Antonio, es que con esas noticias que salen, vamos a llamarle de desencuentros, de peleas, etcétera, le estamos dando pie a los que no nos quieren.
Naturalmente.
Fíjate, si son ellos mismos los que están,
naturalmente.
Los que están a muerte,
sí,
¿no?
Claro.
Es decir que...
Sí, sí, yo de verdad que es algo que alucino en colores cuando veo esas peleas y esa historia, pero es que... Son peleas, una cosa...
Nada.
A muerte, una cosa tremenda, no se pueden ver, pero... Y grupos muy muy encontrados, por Dios.
Porque además he perdido un martillo y ya no lo voy a tener, lo va a tener fulanito, no me merece.
Es terrible.
Usted es hermano de una cofradía, usted tiene una responsabilidad, sea hermano mayor, sea primer teniente hermano mayor, o lo que sea, usted deja de serlo, porque hay unas elecciones democráticas y usted deja de serlo, y usted, su obligación es volver a ser cofrade de base y prestar toda su colaboración y toda su ayuda,
como debe ser,
para el funcionamiento de la cofradía, punto.
Sí, pero tú fíjate la máxima que hay con la multitud de ex hermanos mayores, que se van y son enemigos del actual hermano mayor. Es una cosa que no, porque es así, porque o no le hace caso en determinadas cosas que él pide, y porque ha perdido el protagonismo que tenía cuando era el que capitaneaba la nave de la cofradía, y se tienen unos encuentros que no se entienden.
Unos desencuentros espantosos.
Unos desencuentros tremendos.
Es decir, que hay que saber dar ese paso atrás, y a muchos casos pues no se sabe dar ese paso atrás, y es lo que enquista y se crea ese problema.
No, que además, no solamente ese paso atrás, es decir, ya no estoy, o bien ayudo y colaboro, o si no me quito del medio me voy a mi casa, pero no molesto.
Claro,
que naturalmente. Eso es lo complicado.
Pues ¿no? lo de Saborido efectivamente viene a romper parte de todo esto, ¿no? Claro. Ayuda un poco a dar
ejemplo para que otras sigan esa misma...
Mejoren las relaciones.
Sí. Por supuesto. Pues yo creo que yo me he alegrado personalmente.
Y yo también.
Hombre, después de la trayectoria de Jesús, después, bueno, habrá habido entre cofrades de la Pollinica desencuentros y demás, pues yo creo que esto debería ser un punto de inflexión, al menos en la Pollinica, para que la cofradía reme en la misma dirección.
Claro, y que sirva de ejemplo para en el resto, que pueda haber también desencuentro y pueda haber...
Pues claro, fíjate que en los últimos 5 años yo creo que ha habido como 5 o 6 cofradías intervenidas, ¿no?
Ahora mismo son 2.
Ahora mismo quedan 2, ¿no?
Había 3, pero ya...
Que sí. Había 5 o 6. Cinco o seis intervenidas, ¿no? Con lo cual eso ya dice algo...
Eso dice mucho,
¿no? Dice algo de lo de que así no pueden funcionar o no deben funcionar las cofradías. Así no deben funcionar
bajo ningún concepto.
La cofradía no es una asociación de vecinos, no es una peña. No es nada de eso.
Al hilo de lo que tú decías, Antonio, después hay gente que no comulga, que no le gusta la Semana Santa, y a los que nos conocen, que comulgamos y que somos o formamos parte de la Semana Santa, nos atacan.
Totalmente.
Porque dice que no damos ejemplo.
Claro, es que es lo primero que te pueden decir. Vamos a ver, tantos cofrades, tantos católicos, tantos piadosos, y fíjate cómo están.
Claro.
Están a muerte.
Eso.
Se matan entre ellos.
Eso no puede ser un ejemplo para el resto, evidentemente. Es decir, que eso es así, pero desgraciadamente, oye, las cofradías están hechas por personas,
y las personas... La condición humana es la que es.
Claro. Es que a mí incluso me dijo en cierta ocasión un cofrade significativo. Él no estaba de acuerdo en no sé qué. Bueno, ¿y el señor obispo qué tiene que ver aquí? Sí, el señor obispo es el pastor de la iglesia en Málaga. Y las cofradías somos iglesia. ¿Qué tiene que ver aquí? Pues lo que tiene que ver aquí es lo que tiene el pastor de las cofradías. Vamos, hasta eso se ha puesto entredicho. Es decir, que en tela de juicio, ¿qué tiene que ver el señor obispo con esto de la cofradía? Pues mire usted. ¿Usted es una cofradía? Sí. ¿Usted es integrante de la iglesia? Sí. ¿Quién es el pastor? El obispo.
Bueno, pero eso tiene mucho que debatir.
Toño, la iglesia es jerárquica,
yo estoy completamente de acuerdo, pero las cofradías es la iglesia, la sociedad civil de la iglesia. Vamos a ver, para entendernos, las cofradías no son curas.
No, ya lo sé que no. Bueno.
Entonces, hombre, estás viendo en el Vaticano las guerras que hay, estás hablando al más alto nivel, con lo cual... que de una cofradía o de un hermano mayor haya desencuentro con lo que diga el obispo, entra dentro de lo posible. O sea, si el obispo de turno no dice ninguna tontería, pues será perfectamente asumible. Pero si dice alguna cosa fuera de lugar... Hombre, acuérdate el problema de Jesús Saborido. Su problema reside y nace porque él tiene un criterio sobre el patrimonio de las cofradías. Nada más, de ahí viene el problema de Jesús Saborido. Bueno, pues la iglesia al ser jerárquica le dijo a Jesús Saborido, usted está equivocado, pero él defendía otra cosa y llegó a pelear por eso. Eso no quita que Jesús Saborido sea un mal nacido.
¿Sabes? No, igual, mucho menos, claro.
¿Sabe? No, a ver si me entiende el ejemplo que pongo. Pero es que tú puedes diferir de conceptos y que aplique el obispo. pero diferir con el respeto que el tema. ¿Por qué a la iglesia se le olvida? Yo eso lo sostendré siempre, que las cofradías es iglesia, pero la sociedad civil de la iglesia.
Pero es que muchas veces esa discrepancia viene porque el obispo no ha asimilado lo que yo personalmente quería decir, y a lo mejor pues, no lleva razón, y por lo menos y ahí viene.
Siempre hay unos desencuentros cuando llega un obispo de fuera, ¿no? Que primero se tiene que conocer, tiene que conocer la idiosincrasia de Málaga, de cómo Málaga entiende sus cofradías, de cómo Málaga funciona.
El que lo entendió muy bien fue don Antonio Dorado, pero lo entendió bien por una razón muy sencilla, porque él estuvo de obispo en Guadix Baza, después en Cádiz, y después vino a Málaga. Había estado ya muchos años en Andalucía, y bueno, con las diferencias de Cádiz, de Málaga o de Granada.
Unos ensayos previos.
Un rodaje previo antes de llegar aquí.
Pero que no era el caso de Ramón Busarray.
No, que va. Ramón Busarray era catalán y venía de Zamora. Imagínate, acuérdate del famoso pregón de Paco Fadón.
Cuando se encuentra con esta Semana Santa, pues fíjate el choque, ¿no?
¿Os acordáis de aquel pregón, no? Que fue el último año, el último, porque en aquellas fechas el pregón en el Cervantes, era una mesa muy larga.
Bueno, yo no me acuerdo, yo lo he leído después,
tuvimos que radiarlo, era el director de Radio Popular y tuvimos que radiarlo. Era una mesa larguísima, el obispo de la diócesis, gobernador civil, alcalde de la ciudad, presidente de la diputación, el director de la Guardia Civil, el general, el gobernador militar, en fin, todas las estas. Y cuando terminaba el pregón, el acto lo cerraba el obispo. No es como ahora, termina el pregón, te aplaudes más o menos y puerta, ¿no? Y allí era el obispo que cerraba, y se levantó don Ramón y empezó a vender palios, mantos, ánforas y hizo lo que había que vender. Nadie se acordó ya del pregón de Paco Fadón. Nadie. Claro. Absolutamente nadie. Y no fue un pregón, para mí fue un pregón bastante bueno, ¿no? Pues nada más que se acordaban del obispo. Luego don Ramón Busarray, afortunadamente, fue cambiando y para mí ha sido un extraordinario y excelente obispo, ¿eh? La última vez que lo vi fue cuando vino al entierro, al funeral de don Antonio Dorado, pero que, vamos, estuvo en la catedral, estuvo en el funeral y salió pitando porque perdía el avión. Eso fue lo que me dijo, ¿no? Pero para mí fue un gran obispo, don Ramón Busarray, que tuvo la valentía de quitarse la mitra y decir, no quiero ser... Habló obispo de Málaga, porque yo de Astorga, mira, aquello es un pueblo.
Sí, se fue a hacer la obra que él quería hacer.
Y además, que creo que está siendo extraordinaria, extraordinaria. Ya pues me parece que no nos queda mucho, pero yo quiero abordar un tema. ¿Un minuto? Dos. Bueno, menos... Bueno, el tema de que ya hermanos mayores y juntas de gobierno ya han entrado en un registro civil. Ya estáis todos fichados.
Ya está todo fichado, como...
Bueno, digo los que está ahí en junta de gobierno.
Sí, sí, pero bueno, más que nada, eso es para controlar la economía de las distintas cofradías, ¿no? Ese es el fin que persigue. Bueno.
Antes, yo nunca he sabido que un hermano mayor de la cofradía X con su junta de gobierno tenía que tener premio documento nacional de identidad, porque hay que mandar fotocopia a un registro. Y cuando hay cambios hay que notificarlo, claro.
Pero no a toda la junta, es la junta de la candidatura, me parece.
¿Nada más?
Sí, sí. Ah, bueno, es la candidatura a los 6 o 7 miembros, bueno, que establece la...
Permanente, ¿no?
Sí,
los que establece... Pero son 6 o 7 miembros que están ahí.
Sí, sí, pero bueno, hombre, alguien tiene que... Yo no lo veo mal, siempre que no se... Si eso es previsión de que si se comete algún delito, alguien tenga responsabilidad. No cometiendo delito no hay responsabilidad.
Yo el otro día le dije a un hermano mayor, digo, ya está fichado. Así que tú ya verás en lo que haces en lo sucesivo. Bueno, pues creo que tenemos que terminar, pero sí, yo voy a recomendar una cosa, que a 8:30 en la iglesia de San Lázaro es la presentación de la saeta de otoño, y que después, a 9:30 o por ahí, o a 10.
Sí, 9:30.
9:30, pues, sí. Pues un paseíto porque ya la Victoria y al Pimpi.
Bueno, incluso la persona, la persona que se acerca allí a la iglesia va a tener la posibilidad de comprar ya en la tiendecita de la Cofradía del Rocío la revista.
Bueno, pues luego ya se viene calle La Victoria abajo, ahí al Pimpi, que es donde quiere ir a tomarse una copita, a cenar en el Pimpi Marinero, lo que ustedes quieran. Don Andrés Camino, pues muchísimas gracias por estar aquí, que yo sé que tiene la tarde complicadísima, porque ahora ya prácticamente se va para... Ahora te vas ya para San Lázaro, ¿no?
Sí, claro, ya voy para allá.
Claro, aunque sea a 8:30, sí, pero sí. Todavía tiene. Don Antonio Martín Navarrete.
Ha sido un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Don José María de Incienso y Baral.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo viernes a partir de las 6:00 p.m. en COPE Málaga. Cruz Día.